Incluye momentos en los cuales ha habido un auge económico, que yo creo que es perceptible, pero también incluye Filomena en enero, incluye la tercera ola de contagios en el invierno pasado, es decir, abarca todo el periodo.
Atención si tienen previsto viajar en autobús. Comisiones Obreras ha convocado una huelga en Autorres para los días, tomen nota, 24, 26 y 31 de diciembre y 2 de enero. El sindicato reclama que se termine con el ERTE y se recuperen los servicios previos a la pandemia. Denuncian que pueblos de Vigo, Zamora, Badajoz o Valencia, entre otros, han visto reducidas o suprimidas las líneas. Por cierto, que si están en la mitad norte de España durante el puente, la DGT insta a adelantar la vuelta. Mañana hay previsión de nieve. Y otra noticia, desmantelada una organización delictiva que introducía grandes cantidades de hachís en las costas de Málaga y Cádiz. En la denominada Operación Pólvora se ha detenido a 40 personas e incautado 6 toneladas de hachís, también más de 17.000 cajetillas de tabaco y 25 vehículos de alta gama que habían sido robados. Otro apunte, la Comunidad de Madrid ha iniciado el procedimiento para declarar bien de interés patrimonial la casa de Vicente Alexandre, lo ha anunciado la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz.
Tras recibir el informe del Ministerio de Cultura en el que indica que si bien la casa no tiene un valor arquitectónico excepcional, sí destaca por su especial significación histórica como lugar de reunión de la generación del 27. La Comunidad de Madrid procede a incoar el expediente a través de una resolución que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que Delegación de Gobierno desplegará un dispositivo de seguridad de 320 agentes de la Policía Nacional por el partido de esta tarde entre el Real Madrid y el Inter de Milán. Se trata de un partido catalogado como de alto riesgo. Y ahora, la última hora del deporte con Carlos Rodríguez.
Esta noche, precisamente, tendremos jornada Champions, la última en esta fase de grupos. Pero antes, ayer concluyó la jornada tanto en primera como en segunda división. En primera, empate a cero en el Coliseum entre Getafe y Athletic de Bilbao. Partido que finalizó con la expulsión del entrenador local Quique Sánchez Flores, que terminó desquiciado. Los azulones están a 3 puntos de la salvación. Y en segunda, el Leganés perdió 3-0 ante el Girona, partido muy condicionado por el arbitraje francamente malo en contra del conjunto madrileño. Nos centramos en lo de esta noche, Liga de Campeones, a las 9 en punto, Oporto, Atlético de Madrid y el Real Madrid-Inter de Milán. Los blancos, con la clasificación ya conseguida, solo se juegan la primera plaza del grupo, el empate les vale. El Atlético tiene una situación bastante más complicada porque debe ganar en Portugal, y si el Milán también gana en el otro partido del grupo al Liverpool, hacerlo por un gol más de diferencia que el conjunto italiano. Lo contamos todo ello en Onda Madrid, noche de Champions desde las 8:30.
Onda Madrid, el tráfico.
Pues vamos a esta hora a conocer cómo se circula por las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora se sigue circulando con mucha normalidad y tranquilidad en todo el recorrido de M30. Accesos muy despejados, quizá algo más de intensidad en la entrada por Avenida de América ya desde el cruce de Cartagena con Francisco Silvela, también pocos movimientos o desplazamientos por la zona centro.
Y ahora nos vamos hasta la DGT, David Iglesias.
Muy buenos días. Hasta ahora, afortunadamente, momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran complicaciones en el tráfico, ni de entrada ni de salida de la capital madrileña, ni tampoco en la M40 o las demás vías secundarias. Eso sí, les vamos a avisar, les vamos a recordar que permanece cortado por las obras del Nudo Norte el acceso desde la A1 a la M30 en el Paseo de la Castellana. Van a encontrar los conductores desvío alternativo por la M40 y también por la carretera de Colmenar, la M607. También mucha precaución si circulan por la A1 en el entorno de Somosierra, ya que van a encontrar bancos de niebla bastante densos que podrían complicar la circulación, por lo que se vuelve muy importante moderar la velocidad y mantener la distancia de seguridad.
Esto es todo de momento. Sigan informados en ondamadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la información de la mañana con David Junquera. El tablón de Madrid trabaja.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abre una bolsa de empleo para auxiliares de archivos y bibliotecas. Se requiere estar en posesión del título de bachiller o equivalente y superar un proceso de selección compuesto por una fase de concurso y otra de oposición. Los aspirantes tendrán que realizar 2 pruebas en la fase de oposición. El plazo ya está disponible y finaliza el próximo 21 de diciembre.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 12 de mediodía y encaramos ya esta tercera y última hora de hoy, de este 7 de diciembre, de los de las 10, que hemos arrancado a las 10. Ya sabéis que estamos hasta la 1, pero que nos quedan un montón de cosas todavía por tratar y muy interesantes, por cierto. Enseguida vamos a conocer detalles del tiempo que nos espera en las próximas horas. Ya nos ha dicho la DGT que atención, sobre todo a aquellos que estén en el norte peninsular, que viene una bajada de temperaturas importantes y que cuanto antes la gente vaya regresando de sus destinos, pues mucho mejor para evitar, oye, pues algún susto indeseable en la carretera. Así que con Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos Asociados también vamos a charlar, pero estará también con nosotros Miguel Aguado, que en su Ecología de Andar por Casa nos va a hablar de algo tan, tan importante y tan interesante como es reciclar el aceite. Muchas personas no saben, a lo mejor, oye, pues cosas tan básicas como que no se tira por el inodoro. Ya lo avanzo yo, pero entre otras también de qué manera es lo más sostenible, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a conocer con él. Y también tenemos con Clara Esteban la sección Enganchados en Serie, con alguna otra en la que están los Serrano, que nos va a recordar y que ha vuelto a las plataformas. Pero ya está aquí Carlos Honorato, otra
aquí
vez,
estoy,
con
sí.
su reto visual.
Con los VGs, además, y con esa portada de disco que hemos colgado en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, esa foto en la que se ven a 5 personas y nosotros preguntamos, ¿cuántos en la foto son hermanos?
Déjame la fotito.
Como que deja, ya le vas a pasar la...
Hombre,
también.
No, aquí todo Hombre, el mundo pasa el examen.
Que todos, claro.
Elena Miñambres,
buenos
¿qué
días.
Tal? Buenos días.
¿Cuántos son hermanos de todos estos?
Sí, pueden ser 3, pueden ser 4 o todos. Todos son hermanos.
Adiós.
Qué expresiva.
Pues que vayan votando, que bueno, ¿cuál es el premio?
Vamos a ver.
No, el premio es esto, es que esto es estar en familia y nos gusta mucho
jugar.
Participar pues ya ganar.
La opción más votada ahora mismo, todos son hermanos, 44%. En segunda posición está que son 3, el 31%, y la última que son 4, el 25%.
Yo veo 3 también, pero no sé muy bien. Yo de hermanos...
De hermanos anda... De, que no se lo
de
sabéis.
Hermanos poco, de maldades muchas. ¿Eh? Como dice aquel.
Bueno, a la 1:05 damos la respuesta.
Venga, pues a la 1:05, @buenosdiasom, es nuestra cuenta de Twitter, y ahí seguís votando para que luego Carlos Honorato, muchas gracias, nos diga el resultado de cómo ha quedado la cosa. La cosa en el tiempo, pues ya sabemos que apunta de aquella manera. Elena Miñambres, un puente muy esperado por todos, sobre todo los que lo están disfrutando. Algunos se han subido arriba y ahora tienen que bajar, ¿eh? Y ya nos está diciendo la DGT que se bajen pronto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se complica el final de puente, podríamos decir, que tampoco, bueno, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid hemos podido disfrutar de días bastante tranquilos. Sí que es cierto que el viento también ha sido un factor meteorológico molesto y, bueno, que el puente ha sido muy largo, por eso hemos tenido de todo cada día. Bueno, lo que está claro es que hoy, si abrimos la ventana, lo que vemos es esa niebla que está mojando el suelo. Ya sabes cómo se denomina, ¿no? La niebla miona, podríamos decir así un poquito.
Sí, es verdad.
Porque sí que deja algo de gota, pero esa niebla va a persistir durante las próximas horas y luego la llegada de un frente nos va a seguir dejando el ambiente muy gris, porque durante la tarde-noche va a llegar ese frente que ya está dejando precipitaciones por Galicia y por lo tanto también irá repartiendo y regando algunas localidades madrileñas que comenzarían sobre todo en puntos de la sierra y luego pues esas nubes llegarían también a otros municipios de la Comunidad de Madrid, todo ello con menos calor. Ayer llegábamos a temperaturas de 14-15 grados, hoy si no sale sol, evidentemente 9-10 como claro. mucho. Porque veo que la cosa no va a levantar.
No.
Eso hoy. Y mañana.
Y mañana.
Ay, madre, el día de la Inmaculada. Pues ay, mira, ay. La Agencia Estatal de Meteorología, mañana, que también activa el jueves, o sea, miércoles y jueves, avisos en la sierra por viento, no por nieve. Por viento, lo que quiere decir que las rachas de viento van a superar los 80 kilómetros por hora. Sabemos que muchos son los que han querido subir al puerto de Navacerrada a que abrieran las pistas, pero no ha sido posible porque el viento por allí ha soplado bastante durante estos días. Pero sí. Es que mañana va a soplar con ráfagas realmente significativas, por eso se activan los avisos. Y la cota de nieve mañana también se va a desplomar porque llega aire más frío, como decías, en el norte se va a complicar, en el norte de España. Así que aquí en nuestra comunidad podríamos ver nevar a partir de los 800 o 900 metros de altura. Y eso quiere decir que esa nieve la veremos sobre todo por la tarde, que es cuando llega algo más de frío. A primera hora nevaría a partir de los 1.200 metros, pero iría descendiendo la cota conforme va llegando ese aire frío, que es el que va desplomando la cota de nieve. Así que mañana también tenemos un día bastante adverso. Se va notando ya el invierno, podríamos decir, aunque todavía estamos en otoño, cabe recordar. Y así va a continuar esta semana, con la llegada de frentes, con lluvia, con sobre todo en la sierra, con mucho viento. Bueno, van a ser días desagradables.
Yo decía antes, ¿no? Lo estábamos comentando en la redacción, que la DGT, oye, está avisando, el que avisa no es traidor.
Pero hace bien, porque luego hay mucha gente que va en el coche, que viene del norte de España, que la cota de nieve mañana miércoles va a bajar, que apuramos mucho los puentes, que nos gusta venir a última hora, y mañana miércoles por la tarde es cuando más frío va a hacer y cuando la nieve nos la vamos a encontrar posiblemente en algunas carreteras. Entonces, claro, si va a unos sin cadenas, por eso la DGT está diciendo que, por favor, que hoy comience la gente el retorno para que no se quede más de uno tirado, que luego, te recuerdo, que se pasa muy mal, como te quedes cerrado, tirado con la nieve.
Sí, sí, y luego, en fin, de eso vamos a hablar precisamente con Mario Arnaldo. Muchas gracias, Elena.
Nada, a ti.
Y es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Ya le saludo, Mario. Buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Bueno, yo creo que forma parte de la lógica, ¿no? Lo que está haciendo la DGT, esos avisos, teniendo en cuenta además otros antecedentes que han acabado, oye, pues desafortunadamente en carretera para muchas personas que efectivamente no tenían en cuenta esos avisos que había de temporales, de climatología adversa, y que al final eso también, y sobre todo, ¿no?, hay que tenerlo en cuenta y tenerlo muy presente cuando uno va al volante.
Sí, sí, la Dirección General de Tráfico ha extremado la prudencia porque hemos tenido unos antecedentes que se han convertido en unos verdaderos dramas de cientos, decenas de miles de conductores atrapados por la nieve sin que nadie les asistiera, pasando frío, y eso es una situación muy dramática. Por eso es importante que no solamente las autoridades nos adviertan, sino que lo que tenemos que hacer es extremar nuestro sentido de autoprotección. Y yo creo que en invierno, pero especialmente ahora, lo que hay que es atender a una serie de consejos, que es el sentido común. En primer lugar, obtener información actualizada de la climatología y del estado de las carreteras por las que nos vamos a circular. Efectivamente, y como habéis indicado, ya la Agencia Española de Meteorología está anunciando, está dando unas alertas por nieve en toda la parte norte de España, la parte cantábrica, que ya llega y se va acercando hacia el centro, hacia Madrid, Burgos, y que está dando unas alertas de nieve, incluso que puede tener o cuajar 20 centímetros de nieve, y sí, también de viento, porque la conducción en nieve y en viento es muy complicada y también nos podemos encontrar bancos de nieve. Sí. Por tanto, primero, la información actualizada de la climatología y del estado de las carreteras que nos vamos a encontrar. Después, el equipamiento del vehículo. Es importantísimo que cuando vamos a iniciar un viaje en estas fechas tengamos el depósito al máximo posible, llevemos ropa de abrigo, incluso meter una manta en el maletero es importante por si alguna vez tenemos que hacerlo, incluso agua o incluso algunos alimentos, pues algún tipo de energético, de dejarlo, pues tener preparado una pequeña bolsita donde podamos, en caso de emergencia, podamos echar mano de ella. El teléfono, tener la batería al máximo. Muchas veces el que estamos con la batería que la estamos teniendo casi apagada, es importantísimo que tengamos, que no nos quedemos sin batería. Y desde el punto de vista del equipamiento del vehículo es muy importante también las cadenas, o incluso si a alguien le parece complicado las cadenas, hay otros productos como puedan ser unos forros textiles que pueden servir también. Pero en las cadenas yo siempre digo que lo ideal sería de probarlas en el mes de agosto, porque luego cuando las metemos, compramos, hay veces que ni siquiera hemos mirado si es el tamaño de nuestro neumático, porque no todas las cadenas son iguales y por tanto hay que verificar que el tamaño es el adecuado para nuestro neumático y colocarlos en las ruedas tractoras. En la mayoría de los coches ahora mismo pues son de tracción delantera, por tanto tendrían que ir delante. Uh-huh. Revisar el alumbrado es muy importante, Nieves, ¿sí? Ya no solamente porque en condiciones climatológicas adversas no solo es importante que veamos, sino que nos hagamos ver. Y no utilizar en ese alumbrado, no utilizar nunca el alumbrado, las largas. Uh-huh. Hay veces que piensas que con la niebla, pues vamos a ver mejor con unas luces largas. No, eso produce deslumbramiento y, por tanto, debemos no utilizarlo. Y en cuanto al estilo de conducción, pues yo creo que esto es el sentido común, sí. Un estilo de conducción suave, evitando maniobras bruscas, acelerones, frenazos. Hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, porque el comportamiento de un vehículo cuando el suelo está mojado o tiene nieve es pues verdaderamente peligroso y necesitamos más espacio de frenada. Utilizar normalmente nieve pues marchas largas. Y desde luego, en cuanto al dentro del habitáculo, pues moderar el uso de la calefacción. Pues yo creo que como a 21 grados podemos estar bien y evitamos que se empañen los cristales. Uh-huh. Y una cosa muy importante, sí. Aunque llevamos ropa de abrigo, no quítatela para conducir. Sí. Hay veces que es demasiada ropa de abrigo, los abrigos, los plumas, hace que podamos perder la libertad de movimientos y en estas circunstancias es muy importante que podamos actuar y tener libertad de movimientos en la conducción.
Claro. ¿No? Maniobrar con facilidad. Hablábamos del viento, que también puede estar muy presente en esa previsión, sí, que nos dan. ¿Cuál es la mejor manera de conducir cuando tenemos un viento fuerte, racheado?
Pues lo más importante, cuando es lateral, porque podemos tenerlo frontal o de cola, pero lo más peligroso en la conducción puede ser el viento que es en lateral. Y además incluso tener mucho cuidado con lo que son los efectos pantalla. Cuando vamos a realizar un adelantamiento, por ejemplo, en un camión, o cuando salimos de un túnel, ¿no? Es muy importante que tengamos firmemente, no utilicemos guantes para conducir, yo no lo recomiendo, porque puede que se nos resbale el volante y es importante tener firme el volante, moderar la velocidad y además mantener siempre, tratar de mantenerlo en el centro de la calzada y moderar sin duda la velocidad, porque podemos, en un golpe de viento, podemos perder el control y sobre todo hay que tener mucho cuidado en carreteras convencionales el evitar que pasemos al carril contrario, que puede venir otro vehículo, y la colisión frontal es de las más peligrosas que hay en la conducción.
A la hora de elegir unas cadenas, que yo creo que era muy acertado, ¿no?, que no apuremos, tenemos esa mala costumbre los españoles de dejar las cosas para el final, muchas cosas, pero hay varios tipos en el mercado. ¿Cuáles serían las más recomendables?
Vamos a ver, hay ahora mismo, y depende de cómo esté, hay desde neumáticos de invierno, que ahí ya está siendo muy extendido en España, y depende de qué zonas vaya uno a circular normalmente, y por eso si va a estar pues mucho tiempo en carretera durante el invierno, es conveniente que pues cambias los cuatro neumáticos y los metes en una guardería o los tienes almacenado y pones, cuando se termine el invierno, pues los vuelves a cambiar. Pero si no, en las cadenas, las tradicionales de hierro, que quizá esas son un poco más complicadas, pero yo recomiendo que uno practique antes, cuando no estás en una situación de nieve y además hace frío, ¿no? Por eso decía antes. Pero si es muy complicado, hay unos forros textiles que pueden ser, verdad, que tienen una duración más corta que, uh-huh, que la cadena, pero que puede servir porque esas, y sobre todo en zonas donde donde a lo mejor no hay demasiada nieve o no vamos a hacer un trayecto tan largo, porque son fáciles de quitar, de poner y de quitar, ¿no? En ese sentido, yo creo que depende de un poco el uso que cada uno vaya a hacer, si lo va a utilizar normalmente, pero vamos, las cadenas son las más las tradicionales. Y sí, y si desde luego no nos pongamos nerviosos en cuanto a colocarlos, sino, bueno, pues hacerlo, practicarlo. Y una cosa que era muy importante también, también porque puede haber bancos de niebla. La niebla, si es muy densa, lo más hay, desde luego, la conducción, como he dicho, para cualquier situación de conducción invernal es conveniente ese estilo suave, moderar la velocidad y la distancia de seguridad, aumentarla. Pero en el caso de niebla, si es muy densa, ir bajando, pero tratar, si es muy densa, muy densa, muy densa, lo más conveniente es tratar de buscar un refugio, pues en buscar una gasolinera, pararse fuera de la calzada, un lugar que podamos parar, porque la conducción con niebla es también muy peligrosa.
Efectivamente. Bueno, pues son consejos que nos da Mario Arnaldo, a quien recurrimos siempre que consideramos oportuno, porque es un experto, es presidente de Automovilistas Europeos Asociados, lo explica fenomenal y oye, siempre nos atiende, pues como es él, muy cordial y se entiende perfectamente. Así que Mario, muchísimas gracias. Por cierto, no sé si te he pillado de puente, ¿eh? Estabas
me has pillado trabajando, pero encantado, encantado de estar con vosotros y sobre todo recordar que la climatología adversa y la conducción pues requiere mucha prudencia. Y desde luego yo felicito a la Dirección General de Tráfico el que bueno pues haya alertado con tiempo para evitar de verdad esas situaciones dramáticas que hemos tenido otros años de cientos de miles de conductores
atrapados,
atrapados, ¿no? Y también felicitar a los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil, las policías locales también en su ámbito, porque creo que en estos momentos es cuando uno pues se encuentra la verdadera función y no solamente pues a veces la imagen esa de la multa, ¿no? Sino es la verdadera función, que es la ayuda y el tener y cuidarnos, ¿no? Son nuestros mejor dicho ángeles de la guardia.
Claro, pues muchísimas gracias y a las autoridades competentes en la materia, que nos alertan que es importante prevenir antes que curar y que efectivamente es la manera de evitar aquellas imágenes de hace años, ¿verdad?, en las que todos recordamos que había situaciones dramáticas, incluso de familias que tuvieron que dividirse en la vuelta porque iban en coches diferentes, con niños dentro de los coches, en fin, que fue dramático aquello y que bueno, se trata de evitar situaciones que pueden ser indeseables y que se pueden evitar. Así que la gente sea consciente, consecuente y que se aplicar la lógica, simplemente. Mario, muchísimas gracias.
Buen viaje y buen puente a los que tengan oportunidad.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano, que se me ha venido.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y 27 minutos de la mañana, sigues aquí en la radio de todos los madrileños en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y buenos días a Miguel Aguado, que ya está por aquí. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Pues disfrutando del frío.
De la bueno, ya no, hablando con Elena Miñambres ya. El panorama es el que es. A ver, es que estamos en vísperas del invierno.
Claro, nos quejamos cuando hace calor, nos quejamos cuando hace frío. Bueno, de momento el cambio climático nos está cambiando las estaciones intermedias, primavera y otoño, pero oye, que haga frío en invierno, que llueva, que haya nieve, que es lo normal, y que haga calor en verano. Luego nos quejaremos también, si no, nos gusta quejarnos del tiempo siempre.
Pues no hay que quejarse, hay que ser consecuentes, hay que ser responsables y hacer un retorno, como decíamos, lo antes posible para evitar los efectos de esas nevadas que luego tengan consecuencias en las carreteras que no queremos que tengan. Pero vamos a hablar ahora de algo también muy importante en el que hay que también ser responsables y ser consecuentes, porque cuando hablamos del aceite, que es algo que usamos todos, muchas veces la gente cree que hace cosas que están bien, que son desastrosas para el medio ambiente.
Sí, el aceite usado en nuestras casas. Luego hay otro que se usa más en freidurías, en restaurantes, etcétera, que tiene unos tratamientos, unas obligaciones por las administraciones locales. Tienen que recogerlo en grandes envases, tienen que pagar a unas empresas que lo recogen. Está muy controlado. Pero ¿y el de nuestras casas? Pues nos dicen el Ministerio de Medio Ambiente que prácticamente tiramos o desechamos un porcentaje importante, en torno a 150 millones de litros de aceite por la cañería, lo cual todavía tenemos ahí bastante recorrido que hacer. Nos vamos a hacer una idea, por cada litro de aceite se pueden estropear 40.000 litros de agua. Y una depuradora, la que atienda el agua de nuestra ciudad, etcétera, hace un esfuerzo 700 veces mayor en limpiar agua con aceite que si lo que utilizase fuera limpiar agua sucia, digamos, de nuestra casa. Con lo cual el impacto es tremendo y además las soluciones son sencillas, que eso es lo que me gusta, corregir un impacto y hacer cosas pues que son sencillas y están bien.
Es verdad que yo no sé, hace tiempo, pero en los pueblos yo recuerdo la costumbre de los restos que quedan de la comida directamente ir al inodoro, el aliño de la ensalada, al inodoro. Si sobraba algo, bueno, pues no, es que había. Ahora supongo que esto con el tiempo también las generaciones están cambiando, pero una manera de actuar, ¿no?, que considero que no es la más apropiada.
Claro, cuántas veces en muchos temas decimos hay que mirar a lo que se hacía en los pueblos porque es lo más sensato. Los restos orgánicos pues se daban al ganado, se aprovechaban para los cultivos, pero en esto no se hacía bien, porque el inodoro muchas veces, pero también nos pasa en las casas y lo hemos hablado en alguna ocasión, la semana pasada hablábamos de ello, es como yo lo echo ahí, tiro de la cadena y ya no está, pero claro, está en otros sitios y lo estropea con restos alimenticios, con muchas cosas. Recordábamos, a mí siempre me gusta decir una una regla infantil que me encanta porque es muy clarita para todos nosotros, y es que al inodoro, al váter, también como se le llama, solamente se pueden tirar las tres P's. Recordemos que es una regla infantil: pipí, popó y papel, y nada más.
Eso es.
Ni aceite ni nada por el estilo. Lo que pasa es que nos lo aleja, nos lo quita. Es como lo que tiro a la basura, se lo lleva al camión de la basura y ya no está. Pero tiene una afección. Primero la tiene para nosotros mismos. Realmente, cuando tiramos el aceite por nuestras cañerías, da igual que sea en el lavabo o que sea en el inodoro, lo que hacen es que se queda, se va aglutinando con otra parte de los restos orgánicos que hay, pelos, etcétera, o restos de alimentos, si es por el fregadero, etcétera. Y todo eso es un alimento, por ejemplo, estupendo para determinados insectos, incluso para cucarachas, si ya hay dentro, con lo cual estamos ayudándoles a que entren en nuestra casa. A veces decimos, ¿por dónde han entrado? Pues a veces nuestra falta de higiene en las cañerías también ayudan a que puedan estar ahí, y de cualquier forma obstruyen y estropean. El mayor impacto lo tiene la propia naturaleza. Ya decía, un solo litro de aceite, 40.000 litros de agua, que es una barbaridad lo que podamos tirar. Y además que tenemos alternativas que a mí me gustan. Mira, la que siempre nos recomienda todo el mundo es hacer jabón, ¿no? Que también se hacía en los pueblos. Bueno, se hacía en todos los sitios porque no había jabón para comprar, ¿no? Y además es sencillo. Bueno, pues es verdad, se puede hacer. Ya sabemos que con sosa cáustica, yo diría cualquier tutorial en internet, si uno no tiene una persona mayor que se lo cuente, removiéndolo, se le echa alguna esencia de algo y tenemos unos jabones fantásticos.
Sí.
Yo tengo, porque sé que me está escuchando, un amigo, Pablo, que regala a sus amigos siempre jabón con distintas esencias. Y oye, limpia estupendamente, huele bien. Perfecto. Él se deshace de casi todo el aceite de su casa, no solo para ellos, sino regalando a los amigos, que no está nada mal.
Esto muy bonito.
Tenemos
otro
Pablo.
Uso.
Muchas gracias, Pablo. Además, lo estamos utilizando en nuestra casa. Para la ropa, por ejemplo, pues cuanto más olores distintos, más química, que decimos habitualmente cuando compramos por ahí un detergente, parece que es más complicado. El jabón de toda la vida, lagarto que llamábamos, el jabón puro, es perfecto para muchas cosas. Ahí tenemos ya un buen ejemplo. Pero hay otras que me gustan también, cotidianas del día a día. Es verdad que se pueden hacer velas. En el fondo, un vasito con algodón, con aceite dentro, arde exactamente igual que la cera y puede quedar bien, podemos utilizarlo. Hay utilidades de ese tipo. Pero, por ejemplo, una que me gusta cada vez más, y es esas cosas que chirrían en nuestra casa. Las puertas, algo muy especial, las puertas correderas de aluminio. Cuando hemos cubierto la cocina, por ejemplo, y tenemos unas puertas correderas que hacen, si son antiguas, pues pesan un montón, porque son de un aluminio potente, ¿no? Pues con un algodón, simplemente con aceite, recorremos los carriles y oye, eso va como la seda. No hay que hacer pesas para abrir las puertas correderas de un lugar a otro. Evidentemente no gastamos con ello todo nuestro aceite que generamos en casa. Y aquí lo que tenemos que hacer y lo que nos dice la lógica es guardar ese aceite en botellas, preferiblemente de plástico. Las de un refresco de cola, este tipo de botellas, yo recomiendo las de 350, porque hasta que llenemos una de litro y medio, pues tenemos más riesgo de que se nos caiga que ir guardando, ¿no? Y hace años también en nuestras casas se hacía utilizando un embudo. Poníamos el embudo y teníamos la botella con el embudo y con un colador.
Sí.
Le íbamos separando ese aceite y nos quedaba ahí para esos usos o también para guardarlo y llevarlo a algún sitio. Hoy tenemos también en muchos sitios, he traído, te lo voy a pasar, Nieves,
a ver,
porque como nos ve tanta gente...
Ah, es parecido, o sea,
también
es
en redes,
un colador, ¿no?
Es una especie de colador, muchos ayuntamientos lo están facilitando y tiene una ventaja importante, y es donde, digamos, en lugar de ser un colador que baila, encaja perfectamente en la botella de plástico, ya digo, pues imaginemos, es un refresco de cola, de naranja, etcétera, encaja, tiene una tapa, se enrosca, tiene incluso dentro de la tapa un huequecito para poner la tapa de la botella, lo podemos ir cerrando, aunque se cayera de lado, pues no se sale ese aceite, y luego finalmente cuando esté llena la botella, quitamos esto, ponemos ese tapón que hemos guardado y tenemos ya una botella que hemos preservado del aceite. Digamos, nosotros no hacemos ya tanta friduría como se hacía hace mucho tiempo, por las dietas, por la salud, ya no cargamos mucho en freír cosas.
Lo he cerrado aquí.
Estoy viendo que Nieves...
Espera, que ¿lo puedo abrir ya o no?
Por supuesto.
Ah, vale. Bueno,
y menos mal que no he dicho cualquiera puede abrirlo, porque entonces te habría dejado muy mal. Un niño, un
pues
bebé.
Sí, porque te quiero decir,
una ligera pestaña.
Igual te lo paso. Esta pestaña es que yo la
aprietas y levantas.
Ah, la aprieto y levanto. Ah, ok, menos mal.
Esto, bueno, cualquiera.
Esto es fácil y sencillo, ¿eh? Es
sí,
muy fácil.
Han visto que incluso Nieves, con un poco de darle una vuelta, ha podido hacerlo.
Sí, sí, la verdad es que no tiene ningún
Muchos
misterio.
Ayuntamientos lo han regalado, lo regalan, y es un instrumento muy útil. Esas cosas que regalan.
Sí, es práctico, porque al final no derrama, efectivamente, el aceite. No estás como yo en mi caso, que soy de las de la antigua usanza, ¿no? De coger el colador. Y luego, importante saber. Claro, uno a ojo sabe más o menos, y por los usos que le ha dado un aceite, si ya tiene que desecharlo, ¿no? O puede seguir utilizándolo, pero más o menos hay una media de usos del aceite que...
Sí, yo diría que más de, por ejemplo, lo que utilizamos más para la carne, para el pescado, evidentemente más de 2-3 veces como mucho, es que cambia el sabor, o sea, es que no es bueno incluso en la cocina. Un segundo uso está bien, un tercero es abusar un poco. Si hemos hecho algo que tenga mucho sabor, mucho contenido, pues lo utilicemos. No es lo mismo hacer unas patatas fritas, por ejemplo, que ese aceite prácticamente lo absorbe la patata y entra ahí, con lo cual ese sí se puede utilizar otras veces, pero en este caso 2-3 usos como mucho. Yo creo que todos lo vemos, lo depositamos en la botellita. ¿Y qué hacemos con la botellita? Bueno, pues esta botella ya cerrada, podemos juntar varias, total tampoco cuesta nada, lo podemos llevar en muchos de las grandes superficies, de las tiendas, en la calle tenemos unos contenedores de metal donde podemos depositarlo, igual que lo tenemos lógicamente en nuestro preferido, que son los puntos limpios, donde podemos llevarlo y también se deposita. En todos estos casos, y esto es algo que a veces hablamos en esta sección de la economía circular, fíjense que hemos dicho, vamos a utilizarlo para cosas en casa, y cuando ya no podemos más, vamos a guardarlo, evitamos que contamine porque va a volver a tener otro uso. Hay empresas que lo recogen, o sea, el sistema está cerrado, lo recogen y lo tratan, le quitan todas las impurezas, y con esto se hacen nuevos aceites para equipos mecánicos y sobre todo biodiesel. Esos autobuses que vemos que dicen va con biodiesel, etcétera, se obtiene una parte importante de todo ello. Evitamos consumir combustibles fósiles, estamos reutilizando o reciclando un aceite que hemos desechado en nuestra casa, que no tiene utilidad, y todo eso es circular. Volvemos a utilizarlo de otra forma. Me encanta la solución, es sencilla en el fondo. Si tenemos un colador, perfecto. Si tenemos estas botellitas, este sistema, estupendo. Cualquier sistema nos sirve y podemos depositarlo y no solamente preservar el medio ambiente, por supuesto, no tirarlo por ningún desagüe ni por el retrete, y darle ese segundo uso. Estamos hablando de que prácticamente reutilizamos un tercio del aceite que podríamos desechar. Nos queda todavía recorrido, aunque también es verdad que echamos mucho aceite en las ensaladas, en las frituras. Ahí también, por la salud, podemos bajar un poquito.
Un poquito, eso viene bien. Igual que la sal, que a veces nos gusta todo muy sabroso, que ha sido, bueno, yo creo que bastante útil, ¿no? Este repaso, algunas personas seguramente que lo hacen, pero hay otras que les ha venido muy bien saber efectivamente cómo reciclar, dar esos otros usos al aceite usado y también, oye, llevarlo al punto limpio o cualquier otro tipo de reciclaje, que es importantísimo. Muchas gracias, Miguel.
A vosotros, muchas gracias.
Chao.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues es martes, estamos en pleno puente, ya lo saben, seguramente muchos de ustedes están disfrutándolo, pero aquí está con nosotros Clara Esteban, porque no podía faltar un martes más Enganchados en Serie. Muy buenas, Clara.
Muy buenas. Hombre, es que además, como hace un poco de frío, tenemos mucho tiempo, pues nos metemos en casa, nos hacemos una maratón.
Me lo estoy imaginando.
Con la mantita, fenomenal. O sea, es un planazo, ¿no? Es un planazo. Tenemos un montón de series de las que disfrutar. Y yo hoy te traigo una cosa un poco especial.
¿Ah, sí?
Porque vamos a hacer una edición vintage.
Me gusta.
Vale. Intergeneracional. ¿También
Me
te
encanta.
Gusta? Vale. Bueno, vamos a hablar de dos series españolas que se emitieron a principios de siglo, a principios del siglo XXI, y que las plataformas han incluido en su catálogo y, sorpresa, han revalidado su éxito de antaño entre las nuevas generaciones. Empezamos.
A ver.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
Esta me la
sé. Que te la sabes, David, pero si te estoy viendo mover los labios, te la sabes entera.
Hombre, el estribillo. ¿Quién no? Hombre, mira.
Ahora tengo mucho más.
La carne de gallina, ¿eh?
Bueno, bueno, es que vamos, qué recuerdo me está Fran Peré aquí cantando este temazo. Pero es que luego yo siempre he dicho, el estribillo de esta canción no tenía ningún sentido. Porque a ver si llega, a ver si llega.
Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete.
Ay, ay, ay. Claro, mi hijo el otro día que la vio, como está tan de moda, me dice, mamá, uno más uno no son siete.
Bueno, ahí están Antonio Resines y Belén Rueda, que juntan sus familias, y entonces, pues, uno más uno, al final sí, son siete. Sí. Fran Perea cantando esta intro de Los Serrano, es historia de la televisión, uh-huh. La canción que, por cierto, es de Mikel Erentzun. La secuencia de esta nueva vida de la serie fue la siguiente. Amazon incluye en su catálogo Los Serrano. Le saldría baratita porque estaría ahí en un cajón, pues llenándose de polvo. Dijo, venga, pues lo pongo aquí, ¿vale? Uh-huh. A partir de ahí empezó a comentarse en las redes sociales, especialmente en TikTok. Oye, que hay una serie que veían nuestros padres... y que está muy graciosa. Y los adolescentes empezaron a verla. Está teniendo un éxito enorme en España, en esa generación de adolescentes, ¿vale? Que se identifican, bueno, pues con los protagonistas, porque sabemos que hay un instituto, que hay, bueno, que están los mayores, los personajes adultos, pero también hay muchos jovencitos ahí que tienen sus amores, sus desamores, sus encuentros y sus desencuentros.
Tienen las hormonas a flor de piel.
A tope. Bueno, pero es que no solo en España, es que, por ejemplo, en Finlandia se está viendo muchísimo Los Serranos. Allí lo ven como algo exótico y al mismo tiempo pues cotidiano, ligero, vamos... una serie que se ve bien.
Claro, hombre, es verdad que aquí lo comentábamos antes, Clara, pues se ven series turcas, por ejemplo, ¿no? Oye, pues eso, a mí me extrañaba eso de que en Finlandia estuvieran triunfando Los Serranos.
Claro, como vemos un culebrón venezolano, ¿no? Una serie de estas que, bueno, pues la ves, dices, es diferente cultura, me llama la atención, al final los temas son universales. Bueno, vamos a recordar ¿cómo empezó todo allá por el año 2003?
Hoy se casa mi padre. Mi padre es la persona más importante de mi familia. Por eso, en los documentos oficiales se le conoce como cabeza de familia. No es la primera vez que se casa, pero sí es la primera que yo lo voy a ver, porque la anterior se casó con mi madre. Pero de ella prefiero no hablar, porque se murió. Y si me acuerdo, me pongo un poco moña.
Bueno, pues no te pongas más moña, Curro, que no, es el pobre narrador de esta serie. Así empezaba. Curro es el pequeño de la familia. Y este tipo de narración se inspiraba directamente en una serie que seguro que también recordaréis mucho, estadounidense, Aquellos maravillosos años, en la que también el joven protagonista era el narrador, ¿no? El que iba contándolo todo.
Curro, que es precisamente el narrador, uno de los personajes, el más chiquitín de la familia de Los Serrano, y su padre del que está hablando lo interpreta Antonio Resines.
Claro que sí, es Antonio Resines.
Diego Serrano, ahí está.
También este formato de el que narra es el niño, el pequeño de la familia, se hizo en Cuéntame, que lo copió de Aquellos maravillosos años, solo que dos años antes que Los Serrano. Y en los primeros minutos que escuchábamos a Curro, ya tenemos ahí algo que destacar de este nuevo visionado de Los Serrano. Porque dice Curro, mi padre es la persona más importante de mi familia, toma patriarcado. Esta serie se ve muy bien, cómo nos da muy bien una perspectiva de cómo ha evolucionado la sociedad. La serie vista ahora tiene momentos muy machistas, momentos homófobos, muchas cosas muy ofensivas que hoy sería impensable que aparecieran en las series, pero bueno,
claro. Bueno, es verdad que, claro, el padre era la referencia de la familia, teniendo en cuenta que la madre, bueno, como contaba Curro, no me pongo muy triste recordándolo, pero es que había fallecido.
Claro, pero bueno, estaba ahí Belén Rueda, que además es maestra, mucho más culta que el papel de Antonio Resines, que Diego Serrano.
Sí, sí, porque chirría, esa pareja chirría.
Claro, Diego Serrano es un señor que está al frente con su hermano bueno, Jesús Bonilla, Santiago, que bueno, eso ya bueno. Tremendo. Bueno, que es un poquito más del pueblo ya, ¿no?
Sí, sí, vaya. Están ahí en el bar y tienen un lenguaje mucho más coloquial.
Sí,
mucho.
Sí, sí, bueno. Mira, otro ejemplo, ¿eh? Mira cómo reacciona Santiago, este personaje de Jesús Bonilla, cuando un amigo le dice que es gay.
Yo soy gay.
¿Es qué?
Gay, homosexual.
Mariquita.
Homosexual.
Pues anda, que no te gustan a ti las mujeres. Y lo que hemos hablado tú y yo de ti, ¿eh? ¡Que no, hombre, que no!
Que no, que no, que no.
Que no puede ser. Que no.
Peluso, le dice. No da crédito, no da crédito. Vamos, que se cae de espaldas. Bueno, o esta otra en el que el personaje de Belén Rueda y el de su hija, interpretada por Verónica Sánchez, que era Eva, salen de casa y unos obreros empiezan a decirles de todo.
Ahí sí, vamos ahí, pero eso es moverse. Di que sí, rubia, di que sí.
Ya estamos otra vez. Bueno, me voy a cagar en todo lo que se mueve.
Y ahí sale el macho alfa a proteger a sus hembras, ¿vale? Como si ellas no pudieran hacerlo. Bueno, en fin, son cosas que es curioso. Es curioso verlo Serrano y ver todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo
hombre, es verdad que estábamos familiarizados, ¿no? A lo mejor en esa época, estamos hablando del 2003, que es que han pasado casi 20 años,
claro,
¿no?
Claro.
¿Cómo ha evolucionado la sociedad? Efectivamente, es un reflejo las series al final de lo que ocurre.
Bueno, aparte de esto, las claves del éxito de la serie, creada, por cierto, por Daniel Écija y por Alex Pina, que es el creador de La Casa de Papel, pues lo cotidiano, la familia, la amistad, las tramas, todas ellas muy blancas, el enredo, los personajes muy campechanos, quizá excesivamente campechanos, el romance, todo esto pues es lo que da el éxito, ¿no?, a la serie. La principal trama amorosa era la de Fran Perea y Verónica Sánchez, que por cierto se fueron... Tuvieron un idilio en la vida real, eso no sé si lo recordarás.
Sí, trascendió, ¿no? Que estaban, bueno, mantuvieron una relación, no sé cómo acabarían.
Eso es, bueno, no están juntos a día de hoy, así que bueno, pero ahí eso ocurrió y se fueron en ese momento de la serie pues a hacer otros proyectos. Una serie con un final que pasó a la historia por decepcionante y que no vamos a recordar, porque como decimos, hay muchos adolescentes que la están viendo en este momento por primera vez y no nos perdonarían un spoiler.
Lo que no es spoiler, es decir, alguno de los actores, ¿no?, o actrices que participaban en esa serie.
Bueno,
yo, por ejemplo, a ver, es que ese personaje de Fiti, de Antonio Molero, es que es algo, en fin, que solo con su aparición, que yo estoy recordando, ya me reía, ¿no? Aparecía también que era su hijo Alejo Sauras, Raúl Martínez,
bueno,
y decía unas barbaridades, Javier Gutiérrez,
que hacía
de José Luis, en fin, que es que eran... actores que luego han tenido un recorrido posterior bastante exitoso.
Fíjate, Javier Gutiérrez, ahora es uno de los más reclamados actores de la pantalla grande, ¿no? Y la pequeña.
Sí.
Así que es verdad, te pones a mirar y mucha gente empezó a hacer cosas importantes ahí, en Los Serrano. Bueno, ¿vamos con la siguiente serie?
Venga, esta me ha encantado, ¿eh? Estoy viéndola, de hecho. Esta música también me va sonando clara, ¿eh? ¿Pero qué hace poniéndote las punteras y las mallas?
Preparándome para hacer las pruebas de ingreso a la Escuela de Artes Escénicas Carmen Arram. ¿Tú crees que me van a coger?
Hombre, seguro que sí.
¿Sí,
o sea,
no?
Con la flexibilidad que tú tienes, que es que no lo sabéis vosotros, pero es capaz de poner el pie en la oreja.
No es necesario, Nieves, que hablemos de estas cosas.
El pie en
la
oreja, que yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. Más quisiera tener yo esa flexibilidad.
Bueno, es la sintonía de entrada de Un Paso Adelante, una serie que inició su emisión un año antes que Los Serrano, es decir, en el 2002, y también creada por Daniel Écija, con 6 temporadas que podemos ver en Netflix. Es una serie muy coral en la que debutaron un montón de actores y actrices que luego tendrían su carrera en la televisión, en el teatro, en la música, pero entre los que más brillaron los protagonistas estaban Beatriz Luengo, Pablo Puyol y Miguel Ángel Muñoz. En el primer capítulo tenemos las pruebas de acceso, como no puede ser de otra manera, porque esto sigue el esquema Fama, igual que las otras series también pues bebían de aquellos maravillosos años. Bueno, pues en este caso Fama es la referencia. Tenemos estas pruebas de acceso ese primer día de nervios en esta escuela a decenas de chicos y chicas pues queriendo ser alguno de los elegidos.
¿Has encontrado a Gaspar?
Sí.
¿Y?
Dice que según las normas, si un estudiante llega tarde, pierde su derecho a examen.
¿Por 2 minutos?
Ni siquiera me ha dejado explicarle lo que me ha pasado.
Venga, tío, no te preocupes. Joder, no pueden hacerte esto.
¿Que no? Lo único que quiero es que me vean bailar.
¡Que te encarga, figura! ¿Qué pasa, Paleto? ¿Te han echado sin hacer el examen?
Paleto.
Ay, ay, ay.
Ese nombre despectivo por el que le llamaba el personaje de Miguel Ángel Muñoz a Pablo Puyol, seguro que lo recordáis. Y entre los profes de la escuela, estos eran los alumnos, entre los profes de la escuela estaban Beatriz Rico, Natalia Millán, una primera bailarina frustrada por una lesión y medio alcoholizada, la encontramos aquí en este primer capítulo.
Hace un papelón, Natalia Millán.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahí empezó a despuntar y luego además, bueno, ella ha seguido una trayectoria sobre todo sobre el escenario, como bailarina, como uh-huh. cantante en teatro musical. Nos encanta Natalia Millán. Sí. Y además hizo 5 horas con Mario, que es el personaje de toda la vida de Lola Herrera, uh-huh. que es la profesora, es Carmen Arranz, la que maneja todo lo en esa escuela, la directora de esta academia. También con ellas pues están Jaime Blanch, Pedro Peña, después se incorporó Tony Acosta. Bueno, un elenco tremendo. Pero, como decimos, Carmen Arranz era Lola Herrera.
Bienvenidos a la Escuela Superior de Artes Escénicas. Os habla Carmen Arranz, la directora del centro. Dentro de unos instantes van a comenzar las pruebas. Sé que todos tenéis ilusión y talento, pero solo podremos escoger a un pequeño grupo. A los que no podéis entrar, quiero daros las gracias por haber venido y pediros que no perdáis los ánimos. Luchar fuerte y lo conseguiréis, seguro.
Ay, no sé, me está dando así una nostalgia ahora mismo, ¿no?
Pero ¿a que te apetece ver ese proceso de selección, esos sí. chicos luchando por sus sueños, bailando en la cafetería, porque hay escena de baile sobre las mesas de la cafetería, igual que en Fama.
Bailaban en todas partes, que iban a coger autobús, bailaban. Que iban a por un bocata, bailaban.
De la serie salió un grupo musical, lo estamos escuchando, este éxito Morenita, no sé si lo recordáis.
Sí, yo sí.
Que ajá. sí que sonó bastante, se llamaba Upa Dance, el grupo formado por Beatriz Luengo, Pablo Puyol, Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz, Silvia Martí y Raúl Peña. Aquí estamos escuchando cantar a Pablo Puyol y a Miguel Ángel Muñoz. En el videoclip vemos también bailando a Beatriz Luengo, también como ella lo sabe hacer. El grupo se disolvió cuando Pablo Puyol decidió dejarlo pues para hacer otras cosas que le interesaban más, como por ejemplo, yo que sé, el personaje de Gastón en La Bella y la Bestia uh-huh. y otras muchas cosas que ha hecho, porque también ha hecho mucho teatro musical Pablo Puyol. Así que esta es otra de las recomendaciones vintage para ver en familia. Está bastante más modernita, sí. en sus argumentos.
¿Vale? Sí, además son personajes todos más o menos de la misma quinta, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Están los profesores, pero luego están los alumnos, las alumnas, donde también hay mucha trama de amor y desamor. Sí. Donde, oye, está esa leyenda y ese lema de
el
al
esfuerzo.
Final lo de Fama, ¿no? Efectivamente, sí. Para llegar al final hay que superarse y hay que estar ahí al pie del cañón. Así que hay mucho que ver, pero estas son dos series que yo creo que hay que aprovechar y sobre todo verlas en familia, ¿no?
Sí, sí, las recomendamos para este puente, para descubrirlas a los adultos, a los adolescentes de la casa y para verla todos juntos.
Bueno, ya te puedes quitar las mallas, pero espera, cógeme, que no. Bueno, que muchas gracias, Clara.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Me vuelve este dolor. Tanto estuvo en mí, me siento preso en la soledad sin tu voz. Desesperado estoy sin ti, mis ojos lloran por tu amor.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
que estábamos ya entrenados con Upa Dance, ¿eh? Sí. Seguimos con los Billys para rematar el reto visual de Carlos Honorato.
El remate del tomate, que diría el otro.
El remate del tomate.
1:05 es la hora que todos los días resolvemos nuestro reto.
¿Sí?
Para los que nos han seguido durante toda la mañana y para los que no. Los que ahora mismo ponen la radio y dicen, ¿de qué están hablando? Pues en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, un reto con una fotografía de una portada de los Bee Gees. Uh-huh. Salen 5 personas y hemos preguntado, ¿cuántos en la foto son hermanos?
Uh-huh. Y Lourdes, la... ¿cuántos son hermanos?
Dice 4. Pues mira, 4 ha votado el 22%. El 22% de nuestros oyentes creen que 4 de los que aparecen en la foto son hermanos. Que son 3, el 28%. Y ha ganado la opción de todos son hermanos, 50%.
¿Y cuántos son hermanos?
Pues son 3.
¡Anda! Pues mira, Elena Miñambres es una de las que ha
dicho. Sí, claro que sí. Ajá. Elena, sí.
O sea, verdad, que es una de las que hubiera...
Bueno, pues son los hermanos Jeep y en ese momento pues estaban ahí los 3 hermanos Jeep. Faltaría un cuarto, que era Andy Jeep, que ese no formó parte oficialmente de los Bee Gees, tuvo carrera en solitario. No, son tres.
Dice Lourdes Mercado.
Son 3.
Ya, no, en la foto.
En la foto son 3. Los hermanos Jeep, que son los Bee Gees, que en el año 67 grabaron esa portada, esa canción que era Massachusetts.
Ajá, bueno, que en lugar de Carlos Honorato te podíamos llamar Carlos Honorreto.
Oye, esto me ha gustado, ¿eh?
¿Verdad? Honorreto.
Pues el Honorreto, venga.
Bueno, pues para mañana otro rato con otro reto, nos despedimos los del Buenos Días Madrid de las 10 y volveremos a las 10. Mañana, que es la Inmaculada,
sí,
el fin de puente para
mucha
muchos.
Mucha precaución, por favor, los que vais en coche, ¿eh? Sí. Que hay niebla y hay muy mal tiempo para mañana.
Efectivamente. Lourdes, muchas gracias como siempre. Y mañana estaremos por aquí. Un beso de Nieves Ortiz. Sed felices. It's okay.